Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tendrás que pelear. Pelear o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? En este último día de la semana empezamos nuestra edición de Cara o Seca en la hora del regreso, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee, me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
Estoy aliviado, Patri, de haber llegado al fin de semana. Recordemos, contextualicemos, esta fue una semana corta, apenas 4 días donde sucedió de todo. Sin embargo, esto no hace más que reforzar el de por sí cargado menú que ofrece Cara o Seca cada jornada.
Bueno, para repasar algunas de las cosas más importantes de la semana, hablaremos un poco de cómo se comportaron los empresarios ayer frente a los 3 candidatos principales para la presidencia de la República, que fueron recibidos, Juan, algunos con aplausos y otros en silencio así absoluto. Una cosa rara.
Parecía un espectáculo romano, ¿no? Pulgar arriba, pulgar abajo, sí, la recepción sí. De cada una de las propuestas, porque fueron discursos bastante largos, extensos, sí, cargados de contenido, que vamos a desmenuzar con un analista político muy importante. Recordemos que apenas transcurridas menos de 2 semanas del resultado de las PASO, se avizora una campaña absolutamente diferente a lo que vimos hasta el 13 de agosto. Todas las novedades que hubo, no solamente en el plano partidario electoral, sino también en el económico, la devaluación, el ingreso a los BRICS, son todos factores que parecen incidir en la campaña, así que en un ratito lo desglosaremos con un especialista.
Y analizaremos una novedad que tiene que ver, o es parecida porque es una noticia de política internacional, y es que el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, sacó a Taiwán de su asiento como observador y le dio el lugar a China. Así que estaremos analizándolo para ver qué consecuencias tiene esto en Centroamérica y cómo la región se acerca más a China cada vez y se aleja de Taiwán.
El que tiene que darle a la parla, básicamente, para anunciar las medidas de recomposición y tratar de aplacar un poco lo que es el impacto de la devaluación, es el ministro candidato Sergio Massa. Estuvo hoy a la mañana hablando en un acto, al igual que el presidente Alberto Fernández, ante periodistas. Ambos anunciaron que vendrían medidas, el famoso anuncio del anuncio, al cual estamos tan acostumbrados. Bueno, se habla de, por supuesto, una suma fija y medidas para intentar paliar el efecto de la aceleración inflacionaria que ya hemos visto en las góndolas, por más que falten un par de semanas para conocer el número que arrojará agosto, sobre todo después de la devaluación del 20% tras el resultado de las PASO. Vamos a enumerar sobre todo las negociaciones salariales que hubo dentro de los principales gremios que ayer actualizaron las pautas para el resto del año.
Ok, empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
¿Cómo se comportan los empresarios frente a las elecciones o cómo se comportan los candidatos frente a los empresarios cuando tienen que rendir examen? Bueno, esto sucedió ayer en la famosa cita del Consejo de las Américas, Council of the Americas en inglés, como lo promocionan acá, una reunión anual que se realiza con todos los empresarios más importantes de la Argentina en el exclusivísimo Hotel Alvear y que tuvo como 1,000 invitados, donde estaban todos los que son, no faltaba ninguno de los que tiene que estar en ese momento. Y efectivamente, la plana mayor de la industria, del agro, de las finanzas, de todo el país, estaba pendiente de escuchar los discursos de por lo menos tres candidatos presidenciales, que eran Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, el ministro de Economía, recién llegado de Washington, de su cita con el FMI. Es muy interesante analizar la reacción de los empresarios, porque en primer lugar la que se robó todos los aplausos fue Patricia Bullrich, que era constantemente interrumpida por los saludos de los empresarios, es decir, por los aplausos a las propuestas que hacía. Por ejemplo, Patricia dijo, enfatizó en el discurso que tiene ahora últimamente para esta segunda etapa de la campaña, que es que ella representa el cambio por de verdad, enfatiza sobre todo la palabra cambio, pero hace eje en que dispone de estructura territorial, gobernadores y legisladores, la más grande estructura desde hace 40 años. Es decir, ella le opone a Javier Milei el aparato de Juntos por el Cambio. Mejor dicho, lo que Javier Milei diría, en otros términos, la casta. Pero bueno, el discurso de Patricia Bullrich ahora se centra en el orden, en la gobernabilidad, en la previsibilidad, para diferenciarse de Javier Milei. Entonces, los empresarios le aplaudían cuando dijo que no iba a cerrar el Mercosur, como propuso Javier Milei, cuando se refirió a otras propuestas del candidato como la dolarización, y recibía el apoyo de todo este conjunto de personas importantísimas que estaban allí reunidas. Cuando vino el turno de Milei pasó lo increíble, porque si bien el candidato de La Libertad Avanza es presentado o se define a sí mismo como libertario y todas sus ideas y todas sus propuestas económicas son de libre cambio, de libre mercado, de reducir al mínimo el valor del Estado o el papel del Estado, en reducir la cantidad de empleados del Estado, en sacar y no contratar más obras públicas a partir del Estado, en todas las cosas que dice, incluyendo eliminar el Banco Central, por supuesto, a pesar de que todo su discurso pareciera muy empresarial y muy a tono con lo que uno pensaría que los empresarios quieren, prácticamente no recibió aplausos. El único aplauso, según dicen los diarios, muy tibio, fue cuando se refirió a su novia, que ha sido, bueno, una noticia de la farándula de esta semana, Fátima Flores, una imitadora de candidatos, imitadora de políticos, que imita muy bien a Cristina Kirchner. Y bueno, al referirse a ella, algunos lo apoyaron y lo aplaudieron. Pero de resto, si bien les dijo frases que eran para darles una mano a los empresarios, no les sacó ninguna sonrisa. Les dijo, muchachos, son ustedes los que deben poner de pie a la Argentina. Y los miró a todos, pero ninguno dijo nada. Les dijo, rompan los grilletes, sean libres, no se dejen estafar por los políticos. Les propongo que nos pongamos de pie, y nada, nada, un silencio total. Claro que Milei dijo algunas cosas que no les gustaron mucho también. Por ejemplo, dijo, este modelo solo sirve para la casta. No solo a los políticos ladrones, sino también a los empresarios prebendados que les gusta tener la vaca atada. Soltó, lo cual incomodó enormemente el auditorio, porque una parte del discurso de Milei se dirige contra las corporaciones. Lo que él menciona como la casta es no solamente la casta política, sino la casta prebendaria a la cual él se refiere cuando se refiere a los empresarios que hacen negocios con el Estado. Y el que estaba sentado en primera fila, en primer lugar, era el presidente de la Cámara de la Construcción, que por supuesto es uno de los gremios que más ha tenido que ver con la obra pública, que más ha tenido que ver con todos los escándalos que ha habido en los últimos años de corrupción también. De manera que es extraño que el discurso de Milei, que es un discurso muy de libre cambio, muy de libertad de la escuela austriaca, muy parecido a Margaret Thatcher, a todo lo que ya conocemos que es el liberalismo, no haya desatado casi ni un solo aplauso dentro de la plana mayor de la empresariedad argentina. Massa, el primer ministro, el ministro de Economía Sergio Massa, por supuesto, también fue una persona muy escuchada, porque obviamente es el ministro, y porque intenta polarizar con Milei casi sin mencionar a Bullrich. Hoy Patricia Bullrich mencionó que la querían más o menos dejar fuera del juego y hacer toda la pelea entre Massa y Milei. De manera que Massa hizo todo este discurso en el cual también criticó a Milei, criticó su propuesta de dolarización, criticó que quiera eliminar el Mercosur, criticó que quiera congelar o no hacer, no desarrollar las relaciones con China, pero se mantuvo un cierto debate entre los dos, entre Milei y el ministro, que, digamos, para Patricia Bullrich es como que la estuvieran excluyendo y sacando del centro del debate. A simple vista, entonces, uno tendría que pensar qué pasa, porque a quién apoyan los empresarios y por qué este Milei, que sacó tantos votos, que está en el 30% de los votos y que asusta tanto a muchas personas por muchas de sus posiciones, como por ejemplo cerrar el CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, como poner a Claudia Villarruel, que es una persona que se ha dedicado a negar la dictadura militar de los años 70 y ponerla como posible futura ministra de Defensa o ministra de Seguridad. Bueno, a pesar de todas estas actitudes que asustan mucho a mucha gente, pero sin embargo uno pensaría que Milei debería ser súper el candidato de los empresarios y resulta que no lo es. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ciertamente, Massa propone ideas que le gustan a algunos, ¿no? Como la baja de impuestos, la flexibilización laboral, pero lo fundamental es que este discurso contra la casta, en primer lugar, les pega a los empresarios también. En segundo lugar, afecta un género o una rama muy importante de la producción, como puede ser la obra pública. Y tercero, lo consideran una persona que genera incertidumbre, una persona que no es completamente de fiar, como sí lo sería Patricia Bullrich, que ha sido una miembro de los distintos gobiernos de la Alianza en los años 90 y ahora, o de los, en los años 2000, 90, 2000, y ahora de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Este tipo promete el oro y el moro y después va a tener que cumplir y la gente se le va a venir encima, como dijo alguno de los empresarios citado por los diarios. No tiene equipo, no se sabe qué propone, hay pavor a que dure poco. Es decir, están muy asustados por la incertidumbre que genera. A pesar de lo cual, empieza a haber una ronda de empresarios que empieza a darse cuenta de que puede ser que Milei gane y entonces es necesario articular con él. Pero coincidimos en que con estos comentarios de los diarios y de los medios de la reunión de ayer, en que definitivamente Milei no es el candidato preferido de los empresarios de este país. Y esto contradice la popularidad que tiene precisamente en las elecciones, porque ese 30 de votos, ¿de dónde salió? No salió de la Recoleta, el barrio más elegante de Buenos Aires, donde Milei sacó el peor porcentaje de votos. No salió ni siquiera de la capital, donde Milei repitió la votación de 17% que había sacado en 2019, sino que salió de San Juan, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de Neuquén, de lugares donde llegó al 40 o 40 y pico por ciento de los votos y de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y de los barrios populares también del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Es lo que hay que tratar de explicar, porque la simplificación es un fascista o es un protofascista o es un libre cambista y es un liberal y es un globalizador. Resumen muy poco los problemas que están detrás de ese fenómeno. En un artículo de la revista Anfibia, un sociólogo, Pablo Seman, hace un análisis donde ve una continuidad de el voto anti-Kirchner que empezó con el empresario Francisco de Narváez en 2009, después con Sergio Massa en 2013 cuando se opuso al kirchnerismo, después con Mauricio Macri, pero dice que existe una gran crisis de representación y que el público de Milei crece en espirales ampliadas, que primero hay un núcleo cerrado de economistas, de teóricos que consideran que son libre mercadistas y que por lo tanto defienden su posición ideológica. Luego vienen todas las personas que se sintieron afectadas por la pandemia y por la inflación y que han visto caer todo su nivel de ingresos, es decir, los trabajadores pobres, este nuevo fenómeno de la Argentina, y los de que deciden su voto en los últimos 10 días, que están guiados por la bronca, el descontento a toda la situación que hay. De manera que ese voto anti, ese voto Milei es un voto de la desconfianza, un voto de la frustración, pero también un voto de hacer algo, de hacer algo nuevo, de alguien que promete algo y que por primera vez está golpeando a los políticos a quienes se considera culpables de la actual situación. De manera que es muy difícil hablar de Milei en un solo tono y solamente analizar los posibles puntos de su programa que son más polémicos y que caen más mal dentro de toda la población, sino que hay que analizar el fenómeno de por qué es visto con esperanza por un amplio sector de popular, mientras que los empresarios se callan y no lo aplauden y le hacen un silencio total a sus propuestas en el encuentro empresario más importante de la Argentina. De eso seguiremos hablando y analizando, porque definitivamente Milei es uno de los candidatos que seguramente va a picar en punta en estas elecciones de octubre 22 y quién sabe si no en un balotaje en noviembre.
Cara o seca. En el foco.
Bueno, seguimos en este panorama electoral porque definitivamente ya estamos de lleno en esta segunda etapa electoral de la Argentina. Ya pasaron las primarias abiertas del 13 de agosto, ya tenemos a los candidatos definidos y ya están desplegando todas sus alas y todas sus plumas y todos sus mejores encantos para ver cómo nos convencen de que los votemos. A Sergio Massa, ministro de Economía, a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio o a Javier Milei. Tenemos en línea al analista Enrique Zuleta Puseiro, precisamente para analizar con él esta perspectiva electoral. Enrique, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Seca.
Encantado, un abrazo para todos, gracias por llamar.
Enrique, bueno, tenemos esta perspectiva electoral ya muy configurada, está clarísimo, hay tres candidatos. Quisiera ver su perspectiva y cómo usted analiza que se están posicionando los tres.
Bueno, estamos ya en la recta final de estas elecciones con un método muy idiosincrático, muy raro, único en el mundo, que existe en las primarias electas simultáneas y obligatorias. Los resultados dejaron planteado un escenario muy estrechamente ligados todos ellos, aunque con distancias cualitativas importantes. Javier Milei, sucesivo triunfador de las PASO, le lleva 4 millones de votos a Patricia Bullrich, que es la que hasta no hace más de hasta hace 6 meses llevaba casi 12 puntos de ventaja, y le ha sacado 2 millones de votos de ventaja a Sergio Massa. Esos son los candidatos. Si uno mira las coaliciones, están mucho más estrechamente vinculadas, porque son separadas las tres por apenas 4 puntos, pero hay que ser muy cautos, porque no está comprobado que esas coaliciones sigan como tales. El escenario más bien que estamos viendo, después de ver los resultados con cierto detalle y de ver las primeras encuestas que han surgido esta semana en distintas entidades que las han hecho, se ve que esos tres tercios que tienen perfiles que se tienden a difuminarse, tienden a fusionarse unos con otros. No todos esos candidatos retienen los votos que se supone los iban a acompañar de un modo automático. La elección se vuelve así imprecisa y sobre todo hay un tercio de la población que no votó, que no todos ellos son gente que esté fuera del sistema, sino todos han votado muchas veces, y analizado ese tercio que no votó, tiene ciertas características que tienen que ver mucho con otros electorados parecidos en América Latina, es un fuerte descontento con la partidocracia, un cuestionamiento a la política tradicional, una demanda de soluciones inmediatas y una dificultad para comprometerse con la política tal cual está dada. Entonces, ese es todo un caldo de cultivo para que ese tercio se comporte de una manera no automática. No basta con salir a buscarlo y hacer actos de campaña y repartir globos y bolsas de comida. Hay que hacer cosas mucho más imaginativas. Se ve difícil que los tres candidatos salgan así como así a competir, porque tienen dificultades internas, tienen que fijar electorados propios, tienen que evitar los derrotados adentro de las coaliciones no miren hacia otras latitudes, y entonces todo esto hace un escenario muy competitivo, y esto es lo que se ha iniciado prácticamente esta semana. Hoy es un día viernes, en Argentina, las principales coaliciones han hecho reuniones importantísimas. Acaba de terminar, o se está terminando hasta ahora, la cumbre del Partido Renovador, sin la presencia de Sergio Massa, y están allí presentes casi todos los líderes locales del Partido Renovador. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich ha reunido hoy a todos los economistas de Juntos para el Cambio, su principal dificultad, porque Patricia Bullrich no tiene un discurso económico, sino en cambio media docena de economistas destacados, incompatibles todos ellos entre sí. Y en el caso de Milei, las cosas son mucho más, yo diría, imprecisas, porque Milei no tiene equipos, pero está concertando ya en la última semana muchísimos apoyos que vienen del establishment, de los sectores económicos, las universidades, mucha gente que no estrictamente pertenece al mundo del pensamiento libertario o liberal, encuentran en Massa, perdón, en Milei, un factor de ruptura interesante, como hubo ya en otros tiempos. La Argentina está acostumbrada en los últimos 40 años a ver emerger estos liderazgos que llegan de improviso. Así surgió en su momento Alfonsino, Néstor Kirchner, que llegó el 22%, recordemos que un gran presidente que tuvo la Argentina, que fue Illia, llegó con el 25%. Todos ellos no tenían equipos, todos ellos venían no de la nada, pero sí expresaban una ruptura, y eso es muy tentador en un país que está acostumbrado a este tipo de fenómenos. No es nuevo que exista este tipo de ruptura de los elementos tradicionales. Es una síntesis muy rápida de cómo vieron las cosas.
Hola Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lehmann lo saluda.
Buenas tardes, Juan.
Haciendo un breve raconto de lo transcurrido en estas dos intensas semanas después de los resultados, vemos que Milei en cierto punto ha moderado un tanto su discurso, ya no habla de venta de niños, de venta de órganos y demás, y que pareciera haber cosechado cierto respaldo en la sociedad. Bullrich ayer logró la foto de unidad con Juntos por el Cambio, sobre todo con Horacio Rodríguez Larreta, y Massa viene de anunciar el desembolso del Fondo Monetario Internacional, y también se concretó el ingreso al bloque de los BRICS. Quiero preguntarle, en base a este panorama de estas dos semanas, ¿qué perspectivas tiene para los dos meses que restan en cuanto al discurso y el perfil que pueda llamar cada candidato?
Todo ese cóctel de cosas son cosas sorpresivas para todos, porque Massa evidentemente tenía muchas dificultades para cerrar el desembolso final con el fondo, y había dado por descartado que no iba a poder acceder a los BRICS, que tenía un veto de Sudáfrica, y a tal punto que el presidente y su canciller no concurrieron a las reuniones, que porque estaban por descontado que estaba fuera de agenda. A la noche, de pronto, le llegó la noticia de que había entrado en la agenda y que Argentina iba a ser invitado a los BRICS. Quedó todo el mundo estupefacto. Ayer era muy difícil encontrar en Cancillería a alguien que hablara, porque nadie estaba seguro de que eso fuera verdad. Entonces, ni hablemos de la sorpresa que significó para el propio Milei tener el 30% de los votos, un 20-23%, había un 50% de la población que no decía si iba a votar o no iba a votar, se esperaban fuertes abstenciones, la abstención fue mucho menor, y ese 23 proyectado al 50, que no decía y era imprecisa su resultado posible, se convirtió en un 28, sobre el final de la semana anterior a la elección, era ya un 28, llegar al 30 fue una sorpresa, lo encontró en la cumbre, inesperada, pero lo que pasa es que, claro, está claro que no se puede ir con el mismo discurso del hombre que muerde a un perro, así de un día a otro, tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad de estar adelante, es muy difícil estar arriba, y sobre todo, sino que tienen equipos, etcétera. Entonces, para él mismo ha sido un proceso de adaptación. ¿Debo seguir con este método que me impuso a donde estoy, o debo moderarlo y convertirme en un candidato más al estilo más convencional? Eso tiene a Milei una perspectiva muy cauta. Igual así, en estas semanas que ha pasado, yo he estado una cantidad de sectores que se han acercado a Milei, universitarios, think tanks, sobre todo casi toda la plana mayor del ministro de Menem en la última etapa, no la etapa de Caballo, sino la etapa posterior. Entonces, él, todo ese atraer gente, por uno que atraes, retraes a otro. En el caso de Juntos para el Cambio, es todo mucho más complicado, porque para Juntos para el Cambio es absolutamente inesperado. El cambio venía discutiendo cómo iban a gobernar y de qué se iban a hacer cargo, ni imaginaban quedar terceros, y muchísimo menos con una verdadera debacle electoral en provincias que dominaban. Piensen ustedes que Milei duplicó en votos en Jujuy, donde estaba el vicegobernador, vicepresidente Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, el gran candidato que tenía la primacía en todos los estudios serios, diríamos, competía con Bullrich, no era muy serio, quedó con un 11% de votos. Todas son sorpresas. Son sorpresas que choquean, son sorpresas que los obligan a acomodar fuerzas y con mucha inseguridad, porque se da la idea que avanzar en un sentido significa renunciar a seguir avanzando en el otro. Son además fuerzas heterogéneas, autocontradictorias, con componentes sumamente volátiles. Elegir un ministro de Economía, por ejemplo, Francisco Núñez, es despertar a 8 o a 7. Se dan cuenta de qué hago. Si meto a Melconian, me quedan estos 6 fuera. Si formo cualquiera de los 6, se me queda fuera Melconian. No hay una tradición de coaliciones en la Argentina. Es algo nuevo. Ese juego de las coaliciones destrozó los sistemas políticos de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Muy pocos países han podido resolver eso. El caso de México está en el límite y el caso de Brasil, ya sabemos, ha sido muy difícil para Lula, que sigue sin poder contar con mayorías propias en el Senado.
Enrique, frente a esto le pregunto, porque antes hablábamos de la reunión de ayer en el Consejo de las Américas y había una gran frialdad hacia Milei. Todos aplaudían a Patricia Bullrich y a Milei no. Y uno pensaría que es el candidato de los negocios, del libre cambio, ¿no? De que todas las propuestas serían favorables para los empresarios. ¿Por qué esa frialdad?
Bueno, los empresarios en América Latina en general son librecambristas y libertarios en la palabra, pero toda cosa que conmueva las posiciones establecidas y el dominio de los llamados mercados nos preocupa. Los empresarios en general, sobre todo los que están allí, dependen muchísimo de mercados muy oligopolizados, muy concentrados, y a nadie le atrae la idea de iniciar desde el vamos una economía competitiva, ¿no? Uno ve casos que ha pasado, mismo que en América Latina, en países como Chile, por ejemplo, que han sido los paradigmas de, que se podría llamar de la economía capitalista. Bueno, en realidad, más que de mercados, hay que hablar de grupos más o menos eficientes en su relación con el Estado. Si hablamos de petróleo, de gas, de minería, de pesca, o de nuevas energías, etcétera, bueno, son todos sectores altamente dependientes del Estado. La idea de que el Estado desaparece y que aparecen unos profesores al frente del Estado, me parece que no es un inquietante. Jamás pensaron que eso pudiera tener algunos visos de concretarse en la estructura de poder político. Lo que hay más bien es una expectativa, pero todos van a intentar acercarse de una u otra manera para ir a auxiliar al vencedor, ¿no es cierto? Que no quede solo. Así que eso es muy común en América Latina. Ha terminado mal, porque si no nos hubiéramos tenido al maestro Castillo en Perú o a Petro en Colombia, o la destrucción de la tetrarquía del PRI, el PAN y el PRD en México. Eso ha pasado porque los empresarios juegan de una manera reactiva, adaptativa, pero eso no siempre es inteligente. Muchas veces lo que refleja es más bien reflejos de temor o de miedo. Quieren competencia, promueven la competencia, proclaman la competencia, pero no a todos les gusta mucho la competencia.
Estamos hablando con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, sobre el resultado de las PASO y sobre todo el camino hacia las generales del 22 de octubre. Enrique, ¿ve usted posible en este contexto, por un lado, una victoria en primera vuelta de alguno de los candidatos, y por el otro, en caso de ir a un balotaje donde previsiblemente podría ingresar Javier Milei, si cree usted que en caso de ser Massa el contrincante, hay forma de cohesionar a aquellos votantes incluso antiperonistas que, bueno, frente a la amenaza de Milei podrían volcarse al oficialista? Y en el caso de ser Bullrich la rival, si hay una chance de que algún voto peronista o kirchnerista incluso se vuelque por la ex ministra de Seguridad teniendo nuevamente la amenaza enfrente de Milei.
Yo creo que estamos frente a un verdadero cambio de ciclo, o sea, el voto de pertenencia que se llama, o sea, que ya sea por racionalidad o por sentimiento, me siento perteneciente a esto, o yo siempre voté así, está en absoluta decadencia. De hecho, cuando uno pregunta en las encuestas hoy en la Argentina, como en muchos países de América Latina, si se siente partidario, la afinidad política, como se llama, casi un 80% de la gente declara no tener una afinidad política de sino tener un compromiso definitivo con ninguna fuerza política. Son votantes que se autoproclaman con absoluta, vamos a decir, orgullo como independiente. Es muy poca gente la que dice yo siempre fui peronista, que siempre fui peronista. Son gente que puede decirlo, pero de hecho en los últimos, yo diría 25 años, ha cambiado varias veces de voto. Pensemos que ha habido bandazos muy grandes, desde el 56% que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, al día de hoy, donde tiene un rechazo de más del 35%. Y hablemos de lo que ocurrió con Mauricio Macri, que es el otro extremo. Es decir, somos bastante muy fluidos, nadie tiene fijo un electorado, y bien hay patrones, casi diría automáticos, peronismo, antiperonismo, representan cada vez menos, sobre todo frente a los perfiles que tienen estos candidatos. Pero Patricia Bullrich, por ejemplo, es una persona que estuvo más o menos en 6 partidos políticos, desde sus orígenes de los montaneros hasta el día de hoy, como líder de la derecha y del populismo punitivo. Hay un largo proceso en esta momento, todas las formaciones políticas importantes. Estuvo en el en la izquierda peronista en juvenil, pasó por el menemismo, pasó por la alianza, estuvo en el gobierno de Macri y ahora está presidenta de Juntos para el Cambio. Sergio Massa, un hombre que se inició en el centro derecha, en el 11 de hasta no hace mucho, digamos hace 25 o 30 años, allí empezó un proceso de desarrollo y en las 3 últimas elecciones nacionales estuvo contra el kirchnerismo. Incluso en momentos de mucha gloria de Cristina Fernández de Kirchner, como fue tal vez el que evitó la tercera elección de Cristina Fernández de Kirchner. Los peronistas están acostumbrados a tener a Massa enfrente, no adentro. Y imagine usted el caso de Milei. Milei hace 20 años era un profesor, un economista jefe de los grupos económicos más importantes, que es el grupo de Mecanes, profesor libertario, un economista muy destacado en los estudios de infraestructura. Sobre todo en los últimos años, fue uno de los economistas del equipo de Daniel Scioli en las elecciones del 2015. Son toda gente que no tiene perfiles definidos en un partido. Los propios partidarios de los partidos les cuesta muchísimo hacer campaña por cualquiera de ellos, porque todos los han tenido enfrente no hace mucho.
Claro.
Es una característica muy interesante para entender por qué la renuencia de gobernadores, intendentes y estructuras tradicionales de los partidos a comprometerse con estos candidatos. Son candidatos que de alguna manera no son para ellos del todo confiables.
Claro.
La gente lo está aprendiendo a conocer, digamos. Los ha visto con tantos gorros distintos. Y cuesta que eso polarice la elección. Eso es muy importante, me parece.
Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este análisis profundo de la situación y esperamos volverlo a tener en Cara o Seca. Hasta luego. Enrique Zuleta Puseiro, analista, analizando las perspectivas electorales de Argentina.
En la vida hay que elegir, Cara o Seca.
el candidato hacia amigos, ¿no, Juan?
Efectivamente, Patri, en el día de hoy estuvo Sergio Massa, el ministro de Economía, candidato oficialista en la provincia de Córdoba, anunciando la obra de la licitación para la obra de reversión del gasoducto norte, básicamente aquel que se utilizaba para importar el gas de Bolivia, para que finalmente pueda abastecer del suministro a Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Córdoba, la zona norte, digamos, de el país. Bueno, en este acto, que básicamente fue un gesto simbólico, digamos, venimos de anunciar de cubrir el anuncio del gasoducto del 9 de julio, ahora con rodeado de gobernadores, Massa dio cuenta de esta obra para abastecer del gas de Vaca Muerta al norte. Sin embargo, no me interesa esa parte, Patri. Me interesa un audio que me recató Augusto, nuestro productor Augusto Macías, en el cual hay un claro guiño de Massa a Schiaretti, Juan Schiaretti, el gobernador saliente de la provincia de Córdoba. Contexto, recordemos que Schiaretti, días antes de las elecciones, se había dejado trascender el acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno porteño, que perdió la interna de Juntos por el Cambio. Entonces quedaba la pregunta, ante el triunfo de Patricia Bullrich, ¿a dónde iría ese voto quizás de un peronismo cordobés como ese que representa Schiaretti, que obviamente estaba aliado a Rodríguez Larreta, y sin embargo, bueno, ahora con Bullrich enfrente, hay quien piensa, bueno, puede dejar de lado las diferencias un peronista de Córdoba e inclinarse por Massa. Y hacia esto apunta el ministro candidato. Escuchá lo que decía Massa hoy en la provincia céntrica.
La infraestructura que hace algunos años puso en marcha Córdoba con una visión estratégica del entonces gobernador de la SOTA, que siguió adelante el gobernador Schiaretti, y hay que decirlo también, con los troncales permitió que además podamos planificar un desarrollo de distribución de gas en el nodo central de la Argentina. Agradézcale, señor secretario, al gobernador Schiaretti. Hoy podemos estar en lugares distintos en la política, pero la verdad es que el 10 de diciembre aspiro a ser presidente y a tener a Yarlora y a todos los cordobeses sentados en la mesa participando de nuestro gobierno.
A punto de tener a Yarlora, Martín Yarlora, el intendente de Córdoba que ahora va a ser gobernador de la provincia, y a todos los cordobeses participando de nuestro gobierno, dice Massa. Obviamente puede estar hablando como ministro, pero acá hay claramente un mensaje de al menos cierto guiño, digamos, que hay que ver si podría decir lo mismo en una provincia de Juntos por el Cambio. Es un guiño bastante fraternal, casi el tono en el que habla Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato oficialista. Habrá que ver qué pasa con aquel que votó a Schiaretti. Obviamente puede repetir el voto porque pasó las PASO, es decir, en las generales está esa posibilidad, pero también está la lucha por ver quién llega al balotaje. Si en caso de preferir no votar al gobernador cordobés, se inclinará por Bullrich, uno asume, bueno, dado una cercanía con Juntos por el Cambio, con Massa por su identidad peronista. Queda por ver eso, pero mientras tanto el ministro tira la caña y pasa a pescar votos por todas las provincias.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
El Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen, expulsó a Taiwán como observador de ese organismo político e incorporó a China, como se conoció esta semana. El Parlacen está integrado por legisladores de 6 naciones, que son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y dio a conocer esta decisión durante su sesión en Managua. La decisión obviamente es importantísima, tiene consecuencias muy importantes, porque sabemos que las relaciones con Taiwán han ido siendo abandonadas por los países latinoamericanos. Quedan solo 3 países en América Latina que mantienen relaciones con la pequeña isla, que es considerada una provincia de China y que desde el año 71 no tiene un lugar en las Naciones Unidas, precisamente porque se le fue entregado a China, a la República Popular China. Estamos en contacto con Daniel Ortega Reyes, diputado nicaragüense del Parlacen. Daniel, un gusto saludarlo desde Argentina, Patricia Lee y Juan Lehmann, aquí en Cara Seca.
Muy buenas, Patricia, mucho gusto. Aquí estamos desde Nicaragua, Centroamérica.
Bueno, un gusto escucharlo también con ese acento centroamericano y de ese país tan especial como es Nicaragua, también para todos los argentinos. Y quisiéramos que nos cuente cómo fue esta decisión a la cual llegó el Parlacén.
Bueno, en primer lugar quisiera, Patricia, aclarar que el Parlamento Centroamericano, como órgano de representación política del sistema de integración de Centroamérica étnica e insular, respetuosos del derecho comunitario internacional, que reconocemos a la Organización de las Naciones Unidas como la máxima expresión de ese derecho comunitario internacional y que aglutina a todos los países de nuestro planeta. En esa dirección, el Parlamento Centroamericano venía trabajando de hace meses establecer en un punto, en una de sus plenarias, con los cambios que hay en Centroamérica, que corresponde particularmente a la reunión de presidentes de nuestra Centroamérica, llamado SICA, Sistema de Integración, donde se definen, ¿verdad?, y se dirige la política centroamericana, que es la cumbre particularmente de los presidentes de nuestras naciones. Nuestros presidentes son los que dirigen y establecen las directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de los mandatos y decisiones. Esa atribución de la reunión de presidentes de armonizar las políticas exteriores de sus estados, el Parlamento Centroamericano comenzó a entender de que la República Dominicana comenzó a tener relaciones diplomáticas con China y dejó de tener con Taiwán, igualmente El Salvador, igualmente Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, nuestra nación. En esas dimensiones donde el Parlamento Centroamericano somos parte, 6 estados, el único que nos queda es Guatemala, que tiene todavía relaciones con Taiwán, pero la mayoría de los diputados y diputadas, reconociendo el principio de una sola China, en el sentido que la mayoría de los estados miembros del sistema de integración centroamericana han reconocido a la República Popular China como único gobierno legítimo que lo representa. Esto nos trajo a una base de nuestros argumentos jurídicos expuestos y que la resolución 2758 de la Organización de Naciones Unidas, que reconoce a China como lo único representante legítimo de China en las Naciones Unidas. El reconocimiento del principio de una sola China, de la mayoría de los países de centroamericanos, y la opinión también que tenemos nosotros en los debates que teníamos dentro de nuestras comisiones, dentro de nuestros grupos ideológicos, fue imperativo que en el Parlamento Centroamericano armonizáramos esta política, esta directriz adoptada por los presidentes de estados parte, que son la máxima autoridad del sistema de integración. Por esas razones, fue necesario que el Parlamento Centroamericano revocara la calidad de observador permanente al Yuan Legislativo de Taiwán y se le otorgue la calidad de observador permanente a la Asamblea Popular Nacional China como representante legítimo de China.
En ese sentido, ¿usted considera que el cambio político que se está sucediendo en este momento en Guatemala con el triunfo de Bernardo Arévalo también puede llevar a una unificación de toda América Central, de todo del SICA, de todos los países de América Central frente a su relación con China?
Nosotros hemos venido mirando cambios paulatinamente. Cuando entró la presidenta de Honduras, Xiomara, en su gobierno, ella había prometido en su campaña esa conexión, ¿verdad?, con China, y aquí ya lo cumplió. No he escuchado con mis dos oídos al nuevo presidente de Guatemala. Hay amigos alrededor, dicen que van a tener una relación con China, otros dicen que se van a quedar con Taiwán. será el desenvolvimiento del gobierno guatemalteco, pero su bancada de Guatemala, pues son miembros del Parlamento Centroamericano, y seguiremos trabajando en esa unidad de que nuestros países de Centroamérica seamos independientes, soberanos, que nos traten con dignidad, ¿verdad? Porque hoy el mundo es un mundo multipolar y ya no es un mundo bilateral de mandatos, ¿verdad? Que se han metido en muchos tiempos, muchos problemas y no desarrollamos, porque hay amigos allá en otros lados, como China, como Rusia, como los países de Euroasia, la India y ahora el BRIC, esa información tan grande que recibimos, la información de cómo crecieron ya con los nuevos miembros dentro del BRIC. Entonces nosotros como Parlamento Centroamericano tenemos que continuar como considerando siempre y reconociendo siempre el derecho internacional conforme a los derechos que están en la Carta Magna de las Naciones Unidas.
Eso le iba a preguntar precisamente, se me adelantó, pero quería preguntarle su opinión sobre este ensanchamiento, esta ampliación, esta invitación a ampliar el grupo BRICS y, por ejemplo, en Argentina, porque Argentina ha sido invitada a participar, ha sido el único país latinoamericano invitado a participar junto con Brasil, por supuesto, y cómo es recibida esta ampliación y esta invitación en Argentina, en Centroamérica y en Nicaragua.
Aquí en Centroamérica, y mucho claro que en Nicaragua también, eso nosotros aplaudimos grandemente y creo yo que el presidente del Parlamento Centroamericano va a hacer unas felicitaciones, ¿verdad?, a este nuevo componente, ¿verdad?, que es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos de abrirnos, ensancharnos, ¿verdad?, para tener, digamos, nuevas relaciones de hermanos y hermanas, nuevas maneras de moneda, por ejemplo, no solo depender del dólar, porque depender de otras monedas, de otros intercambios de comercio, de relaciones culturales, económicas, relaciones de respeto. Y ha sido grande la llegada de otro hermano suramericano como Brasil primero y ahora un gran hermano como Argentina.
Y en ese sentido, ¿cómo cree que puede ayudar, este desarrollo de una nueva multipolaridad, de un nuevo eje político y geográfico y económico internacional, conformado fundamentalmente por las naciones de lo que se llama el sur o el sur global, como se quiere decir? ¿Cómo cree que puede ayudar a la región?
Bueno, grande, por ejemplo, ya nos está ayudando realmente China. Ya es como el ejemplo, ¿verdad?, que ya tiene libre comercio con Nicaragua, o sea, y él va a ir abriendo libre comercio con Salvador, con Panamá, con República Dominicana, con Honduras, y esas economías van a comenzar a operar, estas monedas se pueden trabajar con moneda, con la moneda china, y así también viene detrás el gran poderoso Rusia, también, que está con nosotros en Centroamérica, en el Parlamento Centroamericano. Este año, el año 2018, nosotros firmamos un acuerdo de cooperación entre el Parlamento ruso y el Parlamento Centroamericano, y eso nos ha venido ayudando también a conocernos en los temas que ellos tienen, temas espaciales, temas científicos, temas de estudio, y hay una esperanza de las relaciones que nosotros vamos abriéndonos y mirando más allá de lo que en Centroamérica, lamentablemente por el imperialismo, con esas ideas que ellos tienen de la esclavitud racial, de las situaciones que todavía tienen los países europeos, es decir, con relación hacia Centroamérica y Latinoamérica, con actitudes muy esclavistas, actitudes muy imperialistas. Creemos nosotros que eso tiene que ir cesando, cuando nos vayamos fortaleciendo con otros nuevos socios, que son socios que no vienen con una idea de imperialista, una idea destructiva para detener y desarrollar nuestros pueblos. Porque nuestros pueblos necesitan desarrollo, necesitan amigos, necesitamos seguir adelante y no detenernos.
Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. y espero que esta propuesta de integración regional y de integración con los países del mundo que representan una multipolaridad se siga desarrollando.
Muchas gracias, Patricia. Un saludo a toda esta audiencia desde Nicaragua, con el amor y el beso de todos nuestros nicaragüenses. Le decimos que vamos para adelante. Muchas gracias y abrazos a todos.
Muy amable. Era Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
¿Alguna buena noticia sobre salarios, Juan?
A ver, Patri, si sos de tres de los siguientes gremios, vas a ver una recomposición salarial ante la escalada inflacionaria, mientras esperamos la confirmación de los anuncios tan ansiados con respecto a el otorgamiento de una suma fija, y quienes dicen que rondará los 45.000, 50.000 pesos aproximadamente para, obviamente, los empleados registrados. Mientras tanto, te repaso las paritarias, porque varios sindicatos empezaron a renegociar los aumentos para esta etapa del año. Por un lado, el gremio de camioneros acordó una suba salarial del 61% por seis meses. Se va a aplicar en tres tramos no acumulativos entre sí. Por un lado, el 25% para ahora septiembre, 18% en noviembre y 18% en el mes de enero. Los trabajadores del neumático, el famoso sindicato del SUDNA, recordarás que estuvo en un momento paralizada la producción de neumáticos hace un año. Bueno, este mismo sindicato acordó un aumento que para febrero del año que viene va a alcanzar el 65%. Obviamente habrá también actualizaciones atadas a la inflación también desde diciembre. Además, te obtendrán un bono de fin de año de 100.000 pesos. De todos modos, esta propuesta es sometida a votación en una asamblea general del propio gremio. Por último, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación cerró con su cámara empresarial un aumento trimestral del 34%. 11, 11 y 12 entre agosto, septiembre y octubre. Ahora el sindicato de la bancaria, el de los trabajadores bancarios, empezó ayer a discutir las paritarias, mientras que la CTA Autónoma, hablamos justo con Luis Campos esta semana de la Central de Trabajadores Argentinos, también está exigiendo la reapertura de las suyas. Todo esto, de nuevo, mientras se aguarda la confirmación de la que será la suma fija para trabajadores registrados y, mientras tanto, otras medidas de alivio para los jubilados, obviamente en el marco del impacto, la aceleración de precios que hemos visto en estas dos semanas en los supermercados, después de la devaluación del lunes 14 de agosto del 20%, en línea con las exigencias del Fondo Monetario. Una cortita para cerrar, Patri, saliendo un poco de economía, yendo a sociedad, deporte, sociedad, también tema de feminismo, obviamente, de igualdad, porque viste que el domingo pasado se dio la final del Mundial de fútbol femenino. Sí. Ahí España se consagró campeona. Y una de las escenas que más impresionaron a quienes estábamos viéndolo fue el beso que el titular de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio sin consentimiento a Jenny Hermoso. A Jennifer Hermoso, una jugadora de la selección del plantel. Bueno, obviamente hubo una masiva crítica que empezó en las redes sociales, como siempre ocurre en estos momentos. Luego llegó a distintos referentes exigiendo la renuncia de Rubiales. ¿Qué dijo el titular de la Federación Española de Fútbol después de darle un beso no consentido en la celebración del título de la selección femenina de fútbol? Bueno, lo que dijo fue que yo le ofrecí darle un piquito y ella me dijo vale a Jenny Hermoso, como si hubiese sido consentido en el momento. Bueno, lo cual es bastante particular, digo, son personas, es un jefe, claro, de la federación y una empleada, podríamos decir, una jugadora. Efectivamente, bueno, sacó un comunicado Jenny Hermoso desmintiendo absolutamente esto categóricamente. Luego las jugadoras del plantel anunciaron que renunciarían en caso de que no dimitiera el presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Es muy duro el comunicado, salió hace apenas dos horas, Patri, el nuevo comunicado de Jenny Hermoso. Bueno, lo cierto es que se aguarda por la que podrá ser la salida del titular de la Federación Española de Fútbol. Más que la renuncia en sí, es el gesto de que va a parecer ser de otra época el, claro. aquel beso no consentido a una jugadora que encima está celebrando el campeonato mundial. Se opaca la obtención de un título mundial. Mirá cómo nosotros festejamos la tercera, imagínate cómo estarían las jugadoras y los españoles. Bueno, lo cierto es que se aguarda la repercusión que tenga esta accionar.
Sí, renunciaron 81 jugadoras.
Efectivamente, obviamente.
Y no ha renunciado a él.
Claro, hoy se esperaba que ayer trascendió que iba a renunciar en el día de hoy y en la conferencia no hizo más que casi culpar a Jennifer Hermoso por lo sucedido. Bueno, es previsible que termine dimitiendo por toda la presión que se está generando y además porque se está quedando sin las jugadoras que acaban de salir campeonas. La noticia debería ser que están festejando el título. Bueno, se opaca por este gesto que tuvo el titular de la Real Federación Española de Fútbol, Patri.
Claro, porque como dirían, solo sí es sí.
Efectivamente.
Bueno. Terminamos nuestro programa, esperamos que descansen este fin de semana y los esperaremos el lunes otra vez en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
Efectivamente, nos escuchan a nosotros dos al aire, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva del envío, Patricia Lee conduciendo el navío.
Y Juan Lehmann acompañándome. Muchas gracias a todos y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes.
Que descansen, chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.